Buenos días, Fabián. Aquí te saluda Nelson Namuncurá. Esto es Radio Nacional Viedma.
Hola, buenos días. Un gusto.
Fabián, contanos un poquito cómo te fue o cómo le fue en la reunión del lunes
con los vecinos. Bueno, sí. Para el lunes habíamos invitado a todos los vecinos que quieran participar a una charla donde nosotros íbamos a contar un poco nuestra metodología de trabajo respecto a los animales silvestres que puedan aparecer eventualmente en la playa.
Claro.
Sea un lobo marino, un pingüino, lo que sea. Y bueno, expusimos, digamos, la metodología que seguimos, apoyada en fundamentos de nuestros propios técnicos, de científicos que vienen desde hace muchos años a investigar diferentes animales a la zona, como el grupo del doctor Daneri del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, que en una semana más viene. Bueno, ellos están, su equipo está monitoreando la colonia de lobos de no solo de aquí, sino de Promontorio Belén y de otros lugares de la provincia desde hace muchos años.
Bien.
Y también nos basamos en parámetros internacionales respecto a al rescate de fauna silvestre. Prácticamente los humanos tenemos que tratar de no intervenir cuando encontramos animales silvestres, en este caso en la playa. Las intervenciones son escasas, son muy pocas. Por ejemplo, intervenimos si encontramos un lobo con un suncho en el cuello, donde hay que tratar de capturarlo, si es muy grande que dispararle con un rifle de dardos, dormirlo, que para eso va nuestro equipo veterinario, y trabajar con el corte de ese suncho. Cuando está enmayado, que tiene, a veces están enredados con alguna red y demás, bueno, esas son nuestras intervenciones.
Bien.
Cuando hay una cría abandonada de lobo marino, no intervenimos. A mucha gente le parece cruel. Ahí es donde dice que hay una desidia de la Secretaría de Ambiente, y no es así. Estamos dejando que la naturaleza siga su curso. Ese lobito abandonado es probable que se muera, o lo adopta otra hembra, o se muere. Y eso nos puede parecer cruel, triste, y sí, pero tenemos que, insisto en esto, en mirar a la naturaleza con los ojos de la naturaleza, no con los ojos humanos.
Claro, claro, eso lo explicaste.
Que ese lobito se muera implica que un montón de otros animales coman. Por ejemplo, los animales están categorizados a nivel mundial de acuerdo a su grado de amenaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grado de la categorización del lobo marino es preocupación menor, o sea, la más baja de todas. Quiere decir que no está en peligro de extinción, que por los datos de los investigadores, no nuestros, la colonia viene en aumento, cada año hay más lobos. Por eso es que también los lobos se van corriendo desde su colonia hacia el este y van ocupando espacios del balneario de ahí en la Lobería, por ejemplo. Pero hay petreles, por ejemplo, que su categoría es vulnerable, quiere decir que están a un paso de estar en peligro de extinción. Hay petreles que crían en islas subantárticas, ya en el sur-sur. Y los juveniles vienen a la colonia a alimentarse. ¿Y qué vienen a comer? Lobos muertos, por ejemplo. Hay otros que se llaman escúa, que está en peligro de extinción el escúa. Otro ave también que nidifica en islas del Atlántico Sur. Y los juveniles vienen a comer. Más los carroñeros conocidos nuestros, jotes, caranchos, chimangos. Bueno, el asunto es que para que el ecosistema esté sano, tiene que pasar todo lo que pasa.
Claro, claro, sí.
Y nosotros tenemos que intervenir lo menos posible.
Bien, esto entonces, lo pudieron entender los vecinos.
Por ese lado la charla.
Bien, ¿lo pudieron entender los vecinos esto luego de la charla?
La mayoría creería que sí. Hay algún que otro vecino que insiste en que si hay un lobito marino lo tenemos que rescatar, amamantarlo a biberón y devolverlo a la colonia. Uh-huh. Nosotros creemos que eso no es viable, pero no por un capricho. Apoyado por la información científica que hay disponible hasta el momento, por parámetros internacionales y demás. Si yo rescato un lobo, lo crío a mamadera, corro el riesgo hasta de llevar COVID a la colonia. Y si yo meto COVID en esa colonia, mato a todos los lobos.
Es peor, ¿no? Es peor la...
Y eso ha pasado, por ejemplo, el año pasado hubo un brote de COVID en el zoológico del Bronx, en Nueva York. Solo, si no es el zoológico más grande del mundo, está ahí. Está entre los 5 más grandes seguro y con 200 años de historia. Hubo un brote de COVID y se contagió de COVID 2 o 3 tigres de Bengala, gorilas y no sé qué otro animal. Entonces, digamos, a veces puede resultar peor el remedio que la enfermedad. Y también insisto con esto, nosotros tenemos técnicos preparados. Cuando no sabemos algo, levantamos el teléfono y hablamos con científicos del CONICET, de la Universidad de Río Negro, de la Universidad de Comahue, de La Plata, de donde sea, y buscamos la información. Entonces, cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde y por ahí, bueno, las redes sociales a veces invitan a que todos seamos doctores, todos seamos abogados y todos seamos ingenieros, pero no pasa por ahí.
Claro, claro. Bien, se nos termina el tiempo, Fabián, desde ya muchas gracias y bueno, espero que los vecinos hayan entendido y que empecemos a obrar como corresponde, ¿no? Dejando que la naturaleza también, en este caso, cumpla su ciclo, ¿no? Que es lo que...
Sí, claro. O sea, un pingüino a veces sale en el cóndor, por ejemplo, sale a la playa y la gente lo quiere devolver al agua enseguida. Y no, el pingüino sale a descansar porque quiere regular su temperatura, porque se cansó del agua, quiere tomar aire, vaya a saber por qué. Entonces hay que aprender a contemplar la naturaleza en su lugar, no molestarla, sacarle fotos a distancia prudente y bueno, y dejar que siga su camino.
Bien, Fabián, se nos viene el informativo. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Buen día.